Bueno, vamos a orar.
Amén.
Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender un poco más sobre ti y de sobre su palabra. Señor, por favor, llénanos con el Espíritu Santo para que puedas enseñarnos y iluminarnos sobre este tema de la iglesia, específicamente la iglesia como un cuerpo. Y te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno,
se me está apagando esto.
Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre la iglesia. Okay. Vimos que Dios compara su iglesia a tres cosas en la Biblia. Okay. Un edificio, un cuerpo y también una novia. Okay. Terminamos en la última enseñanza mirándolo como un edificio. Okay. Y era así, para los que no estaban aquí. Esto es la tierra. Okay. Piensa en cómo es edificado un edificio. Tú tienes un fundamento, una roca natural en que encima edificas la iglesia. Eso es Cristo. Y la Biblia dice que hay más fundamentos, que son los apóstoles y los profetas. Y esto es la infraestructura de este edificio, porque cuando yo miro, por ejemplo, una casa afuera, yo no puedo ver el sótano y todo eso ahí, ¿cierto? Entonces, esto es ubicado en el pasado, en la historia, y por eso solamente podemos ver el fundamento por la mirada de fe que es en nuestra Biblia. ¿Amén? Y por eso no vamos a encontrar apóstoles y profetas que son de Dios hoy en día, que son reales, porque ya terminaron con su obra según Jesucristo en la Biblia. ¿Okay? Y después de eso, hablamos de evangelistas y pastores y doctores. Y sí, puedes encontrar personas con ese papel hoy en día. Hay misioneros por ahí predicando el evangelio. Hay pastores que enseñan la Biblia y todo eso. Y también tienen a ustedes, las piedras vivas, los cristianos que están obrando para Dios también. Entonces tienen piedras vivas. ¿Okay? Y encima de eso es Jesucristo. Él es la cabeza del ángulo. ¿Cierto? Él es el principio y el fin, el primero y el postrero. Entonces, Él comienza y termina todo, y por eso tenemos seguridad eterna por Cristo, porque Él está aguantando a nosotros. Amén. Entonces, hablamos de todo eso. Y hoy vamos a comenzar mirando la iglesia de Dios como un cuerpo. Vamos a Romanos 12, por favor. Romanos 12, en su Santa Biblia. Romanos 12, y para explicar este libro, pues muy rápido, okay, Romanos es organizado con tres grupos, con sus capítulos. Capítulos 1 hasta 8 hablan de la doctrina de Cristo para que un cristiano puede ser salvo. ¿Cómo es que somos el salvo? Y dice ahí, es por medio de la fe. Sin obras. ¿Okay? Y capítulos 9 hasta 11. Ahí hay palabras que Dios tiene para Israel por medio de Pablo. Entonces Dios habla de lo que está pasando con Israel. Sobre la transición que estaba pasando en el libro de Actos. Cosas así. Y vamos a comenzar aquí en capítulo 12. Y capítulos 12 hasta 16. Dicen cosas practicables para cristianos. Cómo debemos vivir esta vida cristiana. ¿Okay? Y bueno, hermana Milena, si puedes leer versículos 4 y 5, por favor.
¿4 y 5?
Sí.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen el mismo oficio. Así nosotros, siendo muchos, somos el mismo cuerpo en Cristo y cada uno miembros los unos de los otros.
Amén. Entonces, Pablo está comparando la iglesia de Dios a un cuerpo, ¿no? Okay.
Un momentito.
Sí.
Manuel.
Y entonces, reconociendo eso, vamos a ver otras veces que Dios compara su iglesia a un cuerpo. Okay. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 10. Vamos a ver que Dios hace esto mucho, ¿ok? Primero de Corintios 10, versículo 17 dice, porque siendo muchos, somos un solo pan y un solo cuerpo. Entonces Pablo ahí está diciendo que el grupo de Corintios en que él está escribiendo esta epístola, ellos son un solo pan y un solo cuerpo, ¿sí? ¿No? Vamos a capítulo 12, capítulo 12. Okay. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Y para comenzar hoy, yo quiero mirar esto un poco, porque aquí dice cómo podemos entrar este cuerpo de Cristo. ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? Vea que ese versículo dice muy claramente, porque por un mismo espíritu, con E mayúscula, entonces el Espíritu Santo, somos todos bautizados en un mismo cuerpo. Y que no importa si eres un judío, un griego o un gentil como nosotros, si eres libre o si eres un siervo, no importa. Dios hace esta obra, según lo que dice Pablo aquí. Entonces, este versículo es el versículo que usas para explicar otro versículo en Efesios. Entonces, vamos a mirar eso. Efesios 4. Efesios 4. Y vamos a comenzar en versículo 4. Pablo está tratando de ser muy claro a todos que están leyendo este libro, esta Biblia, ¿cierto? Él dice, hay un cuerpo, entonces no hay múltiples cuerpos de Cristo. Hay algunas personas que dicen que hay múltiples cuerpos. Eso no existe, hay un cuerpo. ¿Okay? Y un espíritu, sabemos que hay un Espíritu Santo. Dios es único, ¿cierto? Él es uno, ¿cierto? Así como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Si eres renacido, eres llamado de Dios para ser parte de su obra. Amén. Y eso es una bendición. Pero sigue en ese contexto y dice, un Señor, hay solamente un Señor, el Señor. Por eso no dice, la Biblia no dice, un Señor por ahí habló. Dice, el Señor, Jehová dijo. Amén. Hay uno. Una fe. Y la fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. Entonces hay una palabra de Dios. Okay. Un bautismo, ¿sí ve? Un bautismo. Entonces ese bautismo es este. Okay. Es algo espiritual, ¿sí ve? Porque el Espíritu Santo lo hace. Él te bautiza adentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? ¿Ok? Porque hay muchas personas que dicen que tú necesitas un bautismo de agua para que puedas conocer a Dios. ¿Cierto? Ellos dicen que si tú bañas en mi bañera, tú vas a ser salvo. ¿Okay? Pero Dios dice, no, tú tienes que ser bautizado por mi espíritu para entrar a mi iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Muy claramente. Ya sabemos que ese edificio que vimos es un edificio espiritual. La Biblia dice que es una casa espiritual en Primera de Pedro. ¿Okay? También el cuerpo de Cristo es algo espiritual. Por ejemplo, yo estoy en Indiana y estoy hablando con hermana María y Luisa que están en Virginia y estamos aquí haciendo la clase con gente en Colombia. ¿Sí ve? Pero todos nosotros, si somos salvos, somos parte del cuerpo de Cristo. Eso no es imposible si es algo que es local y visible. ¿Sí, ve? Estamos conectados por medio de Dios, por medio de su Espíritu. ¿Okay? Y bueno, el punto de eso es que si no recibiste ese bautismo espiritual, no me importa si bañas en la bañera en el Vaticano, que es muy lindo con oro, por medio del Papa o un cura, eso no va a darte la salvación según Dios. Él no importa eso. ¿Okay? Cada vez que estoy bautizándome ahí en mi baño para bañarme, eso no va a funcionar para la salvación, ¿me entiendes? Y hay muchas personas que dicen, por ejemplo, testigos de Jehová, tú tienes que ser bautizado en mi agua. Cambelitas que son de la iglesia de Cristo, tú tienes que ser bautizado en mi agua. Ya hablamos de los católicos, si hablas con mormones, ellos dicen, tienes que ser bautizado en mi agua. Ellos están enfocados en la cosa física, pero no la cosa espiritual que Dios dice es necesario para que puedas entrar su cuerpo espiritual, ¿sí ve? Bueno, puede ser que pienses, ok, entramos un solo cuerpo, ese cuerpo por el espíritu. ¿Cómo es que esto pasa, cierto? Pues es una transacción espiritual, ¿cierto? Una transacción espiritual. Dios no mira por vista, sino por, no por apariencia su vista, sino a su corazón, ¿cierto? Entonces Dios está ahí, el Padre, mirando todos los corazones de cada persona que está en este mundo y buscando a alguien que dice, sinceramente, ¿a dónde está Dios? O yo hizo mal en mi vida, yo sé que yo necesito a Dios para ayudarme con esto en una manera. Eso se llama arrepintiendo a Dios. ¿Okay? Y si haces eso de verdad, Dios el Padre va a mostrar su Hijo Jesucristo para que tú puedas ver el Hijo y reconocer, yo necesito a Él. Yo necesito a lo que Él hizo para mí en Calvario para que pueda ser salvo. Entonces recibes a Cristo por medio de su fe en Él y en lo que Él hizo para ti para básicamente expiar sus pecados. ¿Okay? Y cuando tú haces eso, el Espíritu Santo te bautiza en el cuerpo de Cristo. Todo eso es espiritual. Eso puede pasar en menos de 10 segundos. Para mí era 15. Yo estaba ahí arrepintiendo muy fuerte a Dios, diciendo que yo soy un pecador sin esperanza y merezco el infierno, ¿no? Es verdad. ¿Okay? Pero eso es la cosa, es espiritual. Yo no tenía que ir a un lugar para bañarme. ¿Okay? También, la Biblia dice, o Jesucristo, cuando Él estaba aquí en la tierra, en Juan 6, Él dice que sus palabras son espíritu y son vida. ¿Okay? Vea que esta palabra es espíritu y vida. ¿Okay? Según Dios, Dios es un espíritu, ¿cierto? Y todos que adoran a Él tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, ¿no? Vea eso, todo espiritual. ¿Okay? Entonces, la transacción, según Jesús, tú tienes que creer en mí. Eso es espiritual. Tiene nada que ver con lo físico. ¿Okay? También, si quieres saber, si estudias los evangelios, vas a ver que Jesucristo nunca bautizó a una persona en agua. Nunca. Él nunca lo hizo. Si era tan importante, ¿por qué Jesucristo nunca lo hizo en su ministerio? ¿Okay? Todos dicen, ¿qué va a hacer Jesús? Pues Jesús dice, no, creen en mí. Eso es lo que Él quiere que tú haces. Pero siempre estamos ahí buscando otra cosa. No queremos eso con agua, otra cosa, no. Él ni siquiera ha bautizado a alguien en agua. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar un versículo que es controversial. ¿Okay? Vamos a Marcos 16. Marcos 16.
Manuel.
Sí.
Que
en Marcos 16, versículo 14, para darte un contexto aquí, Jesucristo, después de su resurrección, llega para hablar con sus apóstoles y los apóstoles escucharon de otros que Jesucristo resucitó, pero sabes que ellos no creyeron en eso. Entonces, versículo 14 dice: posteriormente se apareció, esto es Jesús, a los 11, estando sentados a la mesa. Y desagirió su incredulidad y la dureza de corazón que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Entonces tenemos en este contexto aquí Jesús diciendo, tú estás siendo malo porque no creíste en lo que dijo otra persona sobre mí. Algo espiritual, ¿cierto? Creer es algo espiritual. ¿Okay? 15. y les dijo a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces Jesús da un mandamiento a ellos diciendo, predica el evangelio, que es qué, algo espiritual. Entonces, contexto espiritual, ¿sí ve? 16, el versículo que gente confunde mucho, ¿ok? Pero vea, contexto espiritual, todo. 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, personas miran este versículo sin un contexto y dicen, vea, tienes que ser bautizado por agua para ser salvo, es lo que dice ahí. Pero si lees el contexto y ves espiritual, espiritual, este bautismo también es espiritual. Y es por eso que no dice, por ejemplo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no es bautizado será condenado. No dice eso. ¿Por qué? Porque Dios sabe si tú no crees en Él y su Hijo, Él ni siquiera va a pensar en bautizándote por medio del Espíritu Santo. ¿Sí va? La cosa que es principal en este contexto es creer, 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 creer el Evangelio. Creer lo que dijo ellos sobre mí resucitando, creer en mí, creen en mí y será salvo, es lo que dice Jesús. ¿Ah? Bueno. Bueno, siguiendo con eso, voy a darte una enseñanza que gente dice que es profundo, pero realmente no. Hay un versículo que es 2 de Timoteo 3:16. Y este versículo dice que toda la escritura es inspirada divinamente, ¿ca? Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia. Es lo que dice. Pero vea que ese orden es mostrado en los libros, en las epístolas de Pablo. ¿Ca? Romanos, ¿ca? Es una epístola que enseña doctrina, es para enseñar. En Corintios, tú vas a ver a Pablo haciendo reprensión, reprendiendo a esas iglesias por haciendo cosas malas que son contra el camino con Dios. Entonces, reprender. En Gálatas, Pablo está corrigiendo a judíos porque ellos dicen que tengo que agregar una cosa para ser salvo. En Gálatas eso es circuncisión. ¿Okay? Ellos dicen tú tienes que circuncidar a sí mismo para que puedas ser salvo y también creer en Cristo. Pero según Pablo, si agregas una obra, no importa cualquiera, ya perdiste la gracia, ya no eres salvo. ¿Okay? Entonces corregir. Hoy en día el diablo sabe, ok, tú vas a leer Gálatas y vas a reconocer que circuncisión no es necesario. Entonces voy a cambiar eso para hacer bautismo de agua, para confundirte, ¿sí ve? El diablo es muy astuto, pero su sabiduría es maluco, ¿no? Es del mundo.
El bautismo de agua es una costumbre de la gente.
Amén. Es una tradición de la gente. ¿Y quién inspiró eso? El diablo. El diablo está diciendo, vea, tú necesitas esto que es contra lo que dice Dios. ¿Sí ve? Acuerda que el diablo es un espíritu que obra, ¿cierto? Él no quiere que nadie conozca a Dios. Y los que conocen a Dios, él no quiere que ellos estén diciendo la verdad. Entonces, él meta confusión. Eso es lo que a él le gusta sembrar por ahí. ¿Okay? Y uno de esos es la tradición de ser bautizado con agua para ser salvo. ¿Sí? ¿Okay? Corregir. Y Efesios, Filipenses y Colosenses, ¿okay? Son epístolas que hacen ¿qué? Son para instruir en justicia. Creo que es instituir en justicia. Y cuando lees eso, todas esas iglesias están bien, entonces Pablo está enseñándoles más en cómo deben vivir esta vida cristiana y todo eso. Pero sí ve que el orden de esos libros es según lo que dijo Pablo. ¿Okay? Y vamos a ver por qué estoy mostrando esto. ¿Okay? Siguiendo, vamos a Efesios. Efesios 1. Vamos a ver que en Efesios, Pablo también dice que la iglesia es un cuerpo. ¿Okay? Efesios 1. Efesios 1, versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y en el contexto está hablando de cristianos. Capítulo 2, versículo 16. Y para reconciliar con Dios a ambos en un mismo cuerpo por la cruz, ¿sí ve? Jesús murió en Calvario para que podamos ser, ¿qué? Reconciliados a Dios y ser parte de su cuerpo, ¿sí ve? ¿Okay? Efesios 4, ya leímos ese, versículo 4. Hay un cuerpo, ¿okay? Versículo 12, mismo capítulo. Dice ahí que apóstoles, profetas, evangelistas y pastores son ¿para qué? Para el perfeccionamiento de los santos, para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Okay? Entonces ellos existen para edificar el cuerpo. ¿Sí, no? Y versículo 16 dice, del cual todo el cuerpo bien compacto y ligado, por lo que cada conyuntura suple. ¿Okay? Entonces vea que Dios dice muy claramente que la iglesia es un cuerpo. Mirando versículo 16, Efesios 4, 16. Dice ahí, todo el cuerpo. Esto habla de la iglesia universal. ¿Okay? Por eso hay esta hermana en Virginia, nosotros en Indiana, en Colombia. Si conoces a Cristo personalmente, eres parte del cuerpo de Cristo y eres parte de todo el cuerpo, ¿sí ve? Entonces, esto es universal. Pero la mayoría de veces que Dios habla de una iglesia, Él habla de una iglesia local. Entonces, hay personas que enfocan en esto y ignoran la realidad que es necesario ir a una iglesia local para que puedas crecer en la fe. Es por eso que, por ejemplo, hermana María es lista para manejar una hora y media para ir a servicio. Que ella reconoce la necesidad de eso, ¿no? ¿Ok? Bueno. Esto universal. Eso es donde sé que la palabra que es muy famosa, que es católico. Esa palabra es latín y significa universal. Entonces voy a mostrarte algo que es una contradicción de palabras. ¿Okay? Católico romano. Roma es un lugar local. Católico significa universal. Entonces, ¿cómo es que eso puede ser juntado? Eso no tiene sentido. ¿Sí ve? Entonces, Dios, con nuestras palabras, quiere mostrar a nosotros, reconoce la verdad. Vea que esto es una contradicción. Y la mayoría de gente no lo ve. ¿Por qué? Porque no tienen luz. No tienen a Dios para mostrarles esas cosas. ¿Okay? Dios tiene una iglesia católica que es de Él. Y eres parte de eso si renaces por medio del Espíritu Santo. Si eres bautizado en ese cuerpo por medio del Espíritu Santo, no por agua. ¿Sí ven? ¿Okay? Bueno, seguimos. Vamos a 1 Corintios 12 otra vez. 1 Corintios 12. Entonces, básicamente, la iglesia de Dios es una asamblea de creyentes. Es un cuerpo que es llamado para salir de este mundo. Entonces, sí, estamos viviendo aquí, pero no somos parte de eso. No somos adentro de esa servidumbre de pecado y estamos siguiendo el mundo, la carne y el diablo. Dios quiere sacar a personas de eso. Él quiere pescar a hombres. Por eso Él dice a los apóstoles, péscalo, ¿cierto? Voy a hacerte pescador de hombres, lo que dijo a Pedro. ¿Okay? Somos un cuerpo de Cristo y miembros en particular. Entonces Dios reconoce cada uno. Y vamos a ver esta palabra, miembro. La Biblia muestra esta palabra en tres maneras diferentes. ¿Okay? Tres maneras. Okay, vamos a leer 1 Corintios 12 y vamos a leer versículos 14 hasta 18 que dicen. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, pero eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos por sí, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, creo que eso es muy claro. ¿Eh? Aquí tenemos dos. Estamos viendo un miembro como la individual, que es un creyente en Cristo, ¿cierto? Cada creyente es en el cuerpo de Cristo. También la Biblia usa miembro para referir a parte de un cuerpo humano. Parte de un cuerpo humano. Y eso es obvio en ese contexto, ¿no? ¿Ah? Tú ves esos dos porque Dios quiere comparar nuestro cuerpo a su iglesia para que podamos entender cosas sobre él. ¿Ah? Versículo 24. Versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad de nada, mas Dios templó a una el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Okay? Vea que Dios cuando trabaja con su cuerpo, cuando Dios trabaja con su cuerpo, puede ser que hay una parte que falta una a otra. Dios no mira eso así. Él quiere ayudar a todas las partes para que puedan crecer juntos. Hay muchas personas que quieren ignorar cristianos solamente porque no conocen tanto y todo eso. No, eso no es incorrecto. Dios quiere que obramos juntos. ¿Ah? Siguiendo. Versículo 28. Dice, okay, no, 27, perdón. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Okay. Esto es la tercera vez aquí. Si yo voy a poner los versículos aquí. Si quieren notas. La tercera. Ok, Pablo está escribiendo esta epístola a los hermanos que están en Corinto, ¿cierto? Entonces, él dice a ellos, sois, está hablando con ellos históricamente, sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Ese grupo es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos aquí la tercera, que es como un cuerpo local. O la iglesia local, si quiere decirlo así. ¿Okay? Y es por eso que es importante que entras a una iglesia local, porque eso es a donde Dios obra. Si estás un creyente por ahí y no eres parte de un grupo, estás equivocada. No hay una manera de decirlo como muy bonito ni nada así, no. Estás haciendo lo incorrecto. No vas a crecer en la fe si no estás obrando con otros hermanos. En su lugar, para que puedas dar el evangelio a otras personas que no conocen a Dios.
¿Okay? Con el permiso, Manuel. ¿Mm? Can you give me those scriptures that you have on the board?
Piensa en su cuerpo, ¿ok? Tengo una mano aquí, ¿cierto? Eso es un órgano, ¿ok? Pero adentro de este órgano hay huesos, ¿cierto? Hay fibras que hacen los músculos para que pueda moverlo así. Esto es como una iglesia local. Esa iglesia local es la mano, pero cada hueso es cada creyente que está dentro de eso. ¿Sabes qué? Mi mano no va a funcionar si no tengo este dedo, ¿cierto? Es muy inútil sin este dedo. Entonces es muy importante que el cuerpo esté juntado así. Cada parte haciendo su cosa para que podamos tener provecho para todos. ¿Okay? Entonces, Dios es muy claro, la iglesia es como un cuerpo. Pero ahora vamos a mirar esto con más detallista, si quiere decirlo así. ¿Okay? Vamos a 1 de Corintios 12, versículo 7. ¿Okay? ¿Qué dice? Empero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿sí ve? Dios tiene un plan para sus hijos, para darles cosas, dones espirituales, para provecho para todos. ¿Sí ve? En contexto está hablando de con un grupo, ¿cierto? Entonces, eso es obvio cuando dice provecho. Entonces, en este estudio del cuerpo, lo que vamos a hacer es estudiar los dones del Espíritu Santo. Vamos a reconocer qué Dios está haciendo exactamente con sus hijos. Amén. Okay. Según la Biblia, hay 20 dones que Dios quiere dar a sus hijos. Hay muchos que no saben eso. Piensa que hay solamente 9. Pero hay 20.
¿Qué es un don? Pregunta,
mami. Un regalo de Dios, como... Como digo, yo tengo el don de sabiduría para que yo pueda enseñar esta mensaje. ¿Sí? Él da eso a sus hermanos, a sus hijos, perdón, para que puedan hacer la obra de Dios. Entonces es un don. Por ejemplo, la salvación es un don gratuito según la Santa Biblia. Es un regalo que Dios quiere dar a otro. ¿Sí ve? ¿Qué? Bueno. Y vamos a ver eso, 20 dones, o si quieres, regalos, que Dios está dando a sus hijos. ¿Okay? Y hay 3 grupos. ¿Okay? Vamos a ver los grupos. 1 Corintios 12, versículo 4, dice. ¿Okay? Empero hay diferencias de dones, más el mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo quiere dar un grupo de dones. La pregunta es, ¿cuál? ¿Cierto? Deja su dedo en 1 de Corintios 12, vamos a Romanos 12. Romanos 12. Vea cómo Dios lo hace muy fácil. 1 de Corintios 12, Romanos 12. ¿Sí ve? Para ayudar a nosotros, porque no somos como ovejas, no entendemos tanto, ¿me entiendes? Romanos 12, necesitamos eso para ayudar a nosotros. Romanos 12, versículos 5 y 6 dicen: así nosotros, siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y la gracia de Dios es dada por el Espíritu Santo. Y sigue ahí hablando de los dones. Entonces aquí tenemos un grupo de dones. ¿Okay? Y estos se llaman los dones de motivación. Motivación. ¿Okay? Y hay 7. ¿Okay? Hay 7 y vamos a estudiar eso otro día. ¿Okay? Básicamente son los dones que Dios ha dado a sus hijos para formar su perspectiva de la vida y motivar sus palabras y acciones en este camino con Él. Entonces, Dios quiere darnos esos dones para que, ¿qué? Para que cambiamos nuestra vida y tenemos testimonio para que podamos testificar de Él en este mundo. Eso motiva, eso te anima para servir más a Dios. Eso es el propósito de estos dones. ¿Ja? Regresando, 1 de Corintios 12 y versículo 5. Vea cómo Dios obra. Siempre hay 3 cosas en una cosa, porque Dios es 3 y 1, ¿cierto? Eso no es coincidencia, ¿no? Y hay diferencias en ministerios, más el mismo Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, okay, Él se da un grupo de dones según su voluntad. Okay, y puedes ver eso en Efesios 4, versículo 8. Y yo voy a leerlo rápido, no tiene que mirarlo si no quieres. Solamente dice Efesios 4, versículo 8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso está hablando de Jesús en el contexto. ¿Esos dones son qué? Son apóstol, profeta, evangelista y pastor y doctor.
¿Okay? Hermano, ¿me repite el capítulo de Romanos?
A Romanos 12, versículos 5 y 6. ¿Okay?
5, 6.
Entonces, sí, amén. Entonces, esos son los dones de ministerio. Obviamente, porque dice que son para ministerio, ¿cierto? Y hay 4. Y no vamos a estudiar esas porque ya estudiamos esas con la enseñanza del edificio. Entonces, no vamos a repetir. ¿Okay? Regresando, 1 de Corintios 12. Y eso es el grupo que todos conocen aquí. Y yo no, y realmente es el grupo que no es el más importante de todo, pero 1 de Corintios 12, versículo 6, dice: y hay diferencias en operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todas. ¿Okay? ¿Para qué? Empero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces dice Dios, y esto es Dios el Padre. ¿Okay? Eso es en 1 de Corintios 12, 6 y 7. Y esos son los dones de manifestación, como dice en versículo 7. Manifestación. Y hay 9. Y esos son los dones que gente conoce, esto de manifestación, pero no saben que aquí hay más dones. Amén. Que Dios está dando a sus hijos. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de estos dones de manifestación? ¿Okay? Son dados para demostrar su poder sobrenatural en un creyente. Es para que Dios pueda revelarse en un hijo de él. Porque sabes que Dios es invisible, Dios es espíritu. ¿Cómo puedo ver a Dios? Pues mira a su hijo por ahí haciendo uno de estos dones de manifestación. Está manifestando Dios por lo que él hace. ¿Okay? Bueno, mirando esto aquí, acuerda, esto está en Romanos, ¿cierto? ¿Sabes qué? Estos dones aquí son los más importantes y son para cada creyente. Cada creyente puede tener estas. ¿Okay? Y interesantemente está dentro de una epístola que es ¿para qué? Para enseñar. Para enseñar, que es Romanos. ¿Okay? Los dones de ministerio son ¿para qué? Para servir a otros hermanos y ayudarles, instituirles, ¿no? Y está en Efesios, ¿sí ve? Son los dones para instituir en justicia. Vea que a donde Dios pone estos dones tiene que ver con esa parte de 2 Timoteo 3, ¿sí ve? No es coincidencia como Dios organiza sus dones. Y este es dado a una iglesia que es carnal, que tiene problemas, que no está siguiendo a Dios. Y está dado una epístola de reprensión. Y es por eso hay tanta confusión con estos dones de manifestación. Y vamos a ver algunos. Hay muchos que siguen confundidos aquí y siguen siendo bebés en la fe y carnales por eso. Entonces, en este estudio vamos a tomar mucho tiempo con este para explicar cada don y mostrar lo que la Biblia dice sobre cada don de manifestación. Amén. Porque toda la confusión está aquí, en la epístola para bebés, en la epístola que Pablo está haciendo reprensión a esos hermanos en Corinto. ¿Okay? Entonces, 1 de Corintios 12, versículo 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Entonces vamos a mirar estos dos dones de manifestación, que son palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Amén. ¿Okay? Vamos a comenzar con ciencia, porque hay mucha confusión con esta. Amén. Vamos a comenzar con eso. ¿Okay? Palabra de ciencia. Okay. Este don tiene que ver con Dios dando las palabras que están en este Nuevo Testamento a nosotros por medio de sus hijos. Okay. La ciencia que tenemos, que estamos estudiando aquí en el Nuevo Testamento, fue dado por este don aquí de manifestación, que es la palabra de ciencia. Entonces, estudiamos antes que los profetas daría estos libros aquí, como Lucas, como Pablo, como Pedro, ellos escribieron escritura, y que eso terminó en revelación, ¿cierto? Entonces, este don aquí ya se terminó. No vas a ver a alguien teniendo este don en estos días. ¿Cómo es que yo sé eso? ¿Yo estoy solamente hablando bobadas o qué? Vamos a 1 Corintios 13, porque yo no mostraba un versículo, ¿cierto? Si yo no estoy mostrando un versículo, lo que digo es solamente lo toma como un grano de arroz y ya. Un grano de sal, si quiere. 1 Corintios 13. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 13. Versículo 1 dice: si yo hablase en lenguas de hombres y de ángeles y no tuviese caridad, soy hecho como metal que resuena o platillo que retiñe. ¿Sí? Entonces hay mucha gente que dice: tú tienes el don de lenguas, tú tienes el don de lenguas. Y yo, tú tienes caridad. ¿Cuál es más importante? Que según Pablo es caridad. Entonces, eso es el capítulo famoso de caridad, ¿cierto? ¿Caridad es qué? El amor de Dios en acción. Cuando te importa a alguien que no conoce a Dios y quiere que ellos conocen a Dios. O te importa a un cristiano que está en problemas y quieres ayudarle en una manera física o espiritual, no importa. Tú estás ahí para ellos. Piensas en Dios primero, ellos segundo y usted el último. Eso es caridad. Dos. Versículo 2. Y si tuviese el don de profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, entonces estamos hablando de ciencia, ¿cierto? Y si tuviese toda la fe de manera que pudiese traspasar las montañas y no tuviera caridad, nada soy. Pablo tenía mucha sabiduría, mucha ciencia de Dios, pero si él no tenía caridad, según él es nada. Es lo mismo conmigo. Hay muchos que dicen, tú tienes mucha sabiduría de la Biblia, bla, bla, bla. Pero ¿sabes qué? Si yo no importaría a ti, no vas a escuchar la sabiduría que tengo. No vas a importarlo porque yo soy un grosero por ahí. No estoy tomando tiempo para conocerte o ayudarte en su vida, nada así. La caridad es necesario por eso. Bueno, versículo 8. Ya sabemos el contexto. Versículo 8. La Biblia dice: la caridad nunca se acaba. Entonces, la caridad es siempre. Aunque las profecías se han de acabar y cesar las lenguas y desaparecer la ciencia. ¿Sí ve? Entonces, según Pablo, la ciencia y ese don va a desaparecer. ¿Pero cuándo? 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. ¿Sí ve? Entonces cuando el perfecto llega, se termina. ¿Qué es esta cosa del perfecto? ¿Qué es esto? Bueno, hay tres interpretaciones, como siempre. Según el contexto, es caridad, ¿no? Voy a darte un ejemplo. Puede ser que conoces un hermano que es de China o de Corea, ¿cierto? Que está sufriendo mucho, pero tiene mucha caridad. ¿Sabes qué? Él no tiene ni siquiera tiempo para estudiar la Biblia y tener sabiduría ni nada así, pero su caridad es tan manifestada que él puede afectar a otra persona para que ellos también puedan conocer a Dios. Porque la caridad es más grande que eso. Vea, caridad. Dice, nunca se acaba. Eso es un punto ahí. Entonces, eso es porque es en contexto. Es perfecto. Eso es A. B. Primero de Corintios 8, 1 a 3. Yo voy a leerlo rápido. para que veas lo que dice. Primero de Corintios 8. Versículo 1 dice: Empero en cuanto a lo que es los ídolos en sacrificados, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más la caridad edifica, ¿sí ve? Entonces, yo tengo ciencia. Hermana María, hermana Milena, Annie, Judy, tenemos ciencia. Pero eso se hincha si tú piensas que eso es importante. Tú tienes que tener caridad para que puedas dar esa ciencia de una manera que eso edifica, ¿sí ve? Ok. Pablo sigue, si alguno se piensa que sabe algo, aún no sabe cosa alguna como le conviene saber. Mas el que ama a Dios, eso es caridad, el tal es conocido de Dios. Entonces, yo no tengo que decir nada a personas que yo amo a Dios. Ellos pueden reconocer eso por cómo yo vivo, lo que digo, lo que sale de mi boca, ¿cierto? Es conocido de otros sin yo decir algo en el trabajo. Ah, eres un religioso por ahí. Yo no quieres hablar con él, predica en la calle. Ellos dicen cosas así. ¿Okay? Ellos reconocen que amo a Dios. ¿Okay? Bueno, dice ahí que la ciencia hincha, ¿cierto? Pero la caridad edifica. ¿Qué más? Okay. Yo voy a poner este versículo aquí, Efesios 3, 17 a 19. Básicamente dice que el amor de Cristo sobrepuja a todo entendimiento. Okay. Entonces, si el amor de Dios es manifestado en su vida, no importa lo que sabes, es más grande que eso. ¿Sí ve? Es bueno que sabes, es bueno saber mucha Biblia, pero si no tienes la caridad para que puedas dar esa ciencia a alguien, una manera que puedan recibirlo, eres nada, según Pablo. ¿Okay? Y de Colosenses 3:14, este dice que el amor de Dios es el vínculo de perfección, si ve que es diferente. Es definido así. Es perfecto. Es el vínculo de perfección. Y aquí que caridad sobrepuja entendimiento. Y es por eso cuando ves esas listas en Primera de Pedro y en Segunda de Timoteo, siempre terminan con caridad. Eso es cuando eres maduro en la fe. Cuando tienes caridad. ¿Sí? Okay. La segunda cosa. Perfecto. En este contexto es Cristo. Voy a mostrarte por qué. Primero de Corintios 13. Vamos al mismo contexto ahí. Okay. Primero de Corintios 13. Y versículo 12 dice: Porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. ¿Quién conoce a ti más que a ti misma? Dios. ¿Okay? Algún día un cristiano va a ver a Dios cara a cara. ¿Sí ve? ¿Okay? Entonces en el futuro, esto es la aplicación del futuro. Se llama profético. ¿Okay? Versículo 12. Okay. Y si quieres un poco extra ahí, para sus notas, Job 37:18. Tienes a alguien diciendo, Eliú se llama, diciendo que Dios hizo los cielos y son oscuros. Entonces, si miras, el cielo es como el espacio afuera, ¿cierto? Eso es un cielo según la Biblia. Cuando miras arriba en la noche, es oscuro. Entonces, cuando eso dice de espejos oscuros, está refiriendo al cielo. Ese versículo dice que los cielos son como un espejo que es oscuro. Entonces, todo eso es conectado ahí. Otro estudio. Hay hermanos que dicen que es uno de estos tres. La verdad es que es los tres cosas. Y no están separando en cuál es histórico, cuál es doctrinal y cuál es espiritual. Y tres, la cosa importante, la palabra de Dios es perfecta. Entonces, cuando la palabra de Dios llega, okay, cuando se termina eso es revelación, ya no tienes cosas como ciencia, ya se fue. Okay. Por ejemplo, Salmo 19, no tenemos tiempo, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecto, convirtiendo a su alma. Okay. Dice muy claramente que la ley de Dios es perfecto.
Okay. ¿Salmo qué?
Salmo 19, versículo 7, lo dice.
Gracias.
Okay. Ley de Jehová es perfecto. Okay. Efesios 5 dice que la palabra es como agua. Entonces, si sabes un poco del Antiguo Testamento, reconoces que ese tabernáculo tenía un fuente lleno de agua. Y los sacerdotes lo usaban para limpiar sus manos y su cara y todo eso de suciedad. ¿Cierto? Eso refiere a la Biblia limpiando a ti espiritualmente. Okay. Y tú puedes encontrar eso en Éxodo 38:8 y Efesios 5, no me acuerdo cuál versículo, pero dice ahí. Es un lugar en Efesios. Entonces la palabra es tan perfecta que tú puedes mirarlo como un espejo, versículo 12, ¿cierto? Lo mira como un espejo y tú ves a Cristo por esta Biblia y reconoces, yo no soy como Cristo, tengo que limpiarme más. Tengo que allegarme más a Dios para ser más como Él. Eso se llama santidad. Eso es santidad. Santidad no es yo hago esto para separar a otros. No. Santidad es yo quiero allegar más a Dios. Yo quiero acercarme más a Dios. Y Él, por yo diciendo, decidiendo que yo quiero conocerle más, Él me hace santo. ¿Sí ves? Es diferente. El enfoque es Dios, no a ti y lo que tú haces. ¿Ok? Entonces, si la palabra de Dios es perfecto y ya es cumplido y no hay más ciencia, okay, porque hay personas hoy en día que dicen, recibí una palabra de Dios y comienzan ahí hablando de, yo vi un pájaro que llegó a un carro por ahí, que estaba encima del carro de este muchacho que se llama, yo no sé, y buscan el nombre de un hermano ahí en la iglesia. Dice, vea, ese pájaro llegó ahí, está encima de su carro y eso significa que tú vas a tener buena suerte mañana. Okay, eso no es palabra de ciencia. Okay. Y si yo no estoy como, puede mirarme y decir, está siendo muy exagerado. Yo quería que yo estaba exagerando. Eso es la verdad con algunas personas por ahí. Okay. Eso no es la palabra de ciencia. Ellos dicen, yo tengo una palabra de Dios. ¿Sí ve? Eso no es correcto, según la Biblia. ¿Okay? Si la palabra de ciencia es cuando un profeta como Pablo, como Pedro, como Lucas, Marcos, ellos recibieron las palabras de Dios y ellos escribieron esas palabras en Escritura y por eso tenemos el Nuevo Testamento. ¿Okay? Este libro es perfecto y por eso es perfectamente instruido para enseñar a los hermanos, los hijos de Dios, para hacer ¿qué? Toda buena obra. Eso es el punto de este libro. De la palabra de ciencia. Sí.
Ella está hablando de la inteligencia y la santidad. Ella dice...
Okay. Entonces ahora vamos a hablar de la palabra de sabiduría. De sabiduría. Y como ya leímos, eso no es profecía, no es lenguas. Disculpa. Okay. Okay. No es lenguas, no es profecía, no es ciencia. Entonces, este don ya existe hoy en día. Okay. Ay, se cae. Eso, pues. Okay. Entonces, este don ya opera hoy en día. La ciencia es las palabras que tenemos en este libro. Okay. Pero sabiduría es entendiendo esas palabras. Okay. Es teniendo entendimiento. Y también poniendo entendimiento en la escritura. Eso se llama predicando. Cuando alguien quiere exhortar. Okay. Entendimiento. Eso es sabiduría. Y los dos están muy conectadas. Okay. Y este don es muy importante porque sin sabiduría no podemos saber cómo debemos caminar con Dios. ¿Cierto? Why does it decide to be rebellious now? Let's see here. Okay. Era el cable ahí. Ya. Okay. Vamos a Proverbios para ver la conexión entre sabiduría y entendimiento. Lo que está preguntando la señora Luisa aquí. Proverbios 15. Y Proverbios es el libro de sabiduría. Eso es lo que... Entonces, es bueno mirar este, ¿no? Proverbios 15. Versículo 14 dice, okay. El corazón entendido busca la sabiduría, ¿sí? Entonces, según Dios, si tú tienes un corazón que entiende a Él, vas a buscar sabiduría. Esto. ¿Cierto? Okay. Y vea que hay una conexión entre sabiduría y entendimiento. Se conectan. Okay, vamos a ver un poco más. Proverbios 10, 13, que dice ahí. Hay mucho de sabiduría en Proverbios, obviamente. Proverbios 10, 13. Solamente quiero mostrar alguna cosita. En los labios del prudente se halla sabiduría. Y es vara a las espaldas del falto de entendimiento. ¿Okay? Entonces, si alguien que es un prudente... Entonces, según Dios, es bueno ser prudente. El mundo dice que no le gustan prudentes. ¿Cierto? Pero según Dios, de un prudente sale sabiduría. Usualmente, un cristiano que vive para Dios, que es un discípulo, va a ser un prudente. Porque tienen sabiduría y hablan sabiduría. ¿Sí ven? Y esa misma sabiduría es como una vara de las espadas a los que no saben y no tienen ese entendimiento. Eso le afecta, ¿no? Básicamente. Sabemos que una vara es como un palo de un pastor que usa ahí, ¿cierto? Para estar con sus ovejas. Es como una vara, le afecta. Es como cuando escuchan eso, hace un ataque espiritual en su corazón para que piensan, yo conozco a Dios, esta persona está diciendo todo esto de Jesucristo, ¿cierto? ¿Okay? Hay más. Vamos a capítulo 14. Hay mucho sobre sabiduría y la conexión entre sabiduría y entendimiento. Proverbios 14, versículo 6 dice, buscó el burlador la sabiduría y no la halló, ¿sí ve? Si tú no crees la Biblia, cuando lo lees, no vas a recibir sabiduría. ¿Sabe quién es el burlador más grande en este mundo? Se llama el diablo. Y él conoce, él tiene la Biblia memorizada, ¿ok? Pero él no entiende nada. Por eso él sigue peleando con Dios. ¿Por qué vas a pelear con Dios? ¿Okay? Y la segunda más grande yo creo que es el Papa, pero no vamos a hablar de eso. ¿Okay? Siguiendo, 8, versículo 8. La ciencia del cuerdo es entender su camino. Más la insensatez de los fatuos es engaño, ¿sí ve? Salud. Entonces, si eres un cuerdo, un prudente, ¿qué pasa? Tú tienes ciencia y tú entiendes cuál camino debes caminar con Dios. No vas a ser confundido porque Dios no es el autor de confusión o de disensión, como dice la Biblia. El diablo es el autor de eso. ¿Sabes qué? Dios es el autor de salvación. Eso es lo que él es el autor para eso. ¿Okay? Más. 17. Vea que Proverbios tiene mucho de eso. Si quieres recibir la sabiduría de Dios, lee Proverbios. Esto fue escrito de Salomón, que es el hombre más sabio que había en el mundo, aparte de Jesucristo, obviamente. Y es porque él pidió a Dios, Dios, yo necesito sabiduría. para que pueda hacer un liderazgo bueno a sus ovejas, a su pueblo Israel. Okay. Proverbios 17, versículo 24. En el rostro del entendido se parece la sabiduría. Ok, vea. Un cristiano entiende, ¿cierto? Y en su rostro está mirando ¿qué? Sabiduría. Estamos mirándolo, ¿sí ve? Enfrente de su rostro es ¿qué? La Biblia. Muy raro, ¿no? ¿Qué? Mas los ojos del insensato hasta el cabo de la tierra. Y, no sé, Dios tiene mucho para decir de insensatos. Muy fuerte. ¿Qué? 18, capítulo 18, versículo 1. Conforme al deseo busca el apartado, en toda doctrina se envolverá. Okay. Entonces, si tú tienes este don de la palabra de sabiduría, ¿sabes qué? Tú tienes que trabajar mucho para que este don pueda ser mostrado a otros. Tú tienes que leer, tú tienes que poner tiempo haciendo sus mensajes aquí y todo eso. Tú tienes que apartarse de otros porque tienes el deseo para que esa sabiduría es útil o es provecho para el resto del cuerpo de Cristo. ¿Sí ve? Okay. Entonces, si conoces un pastor, porque pastores tienen esta palabra de sabiduría, que no sabe nada de la Biblia, okay, tú debes solamente alejarse de esa iglesia e ir a otro. No, no queremos pelear con él, porque él debe saber ya que él tiene que estudiar este libro, tiene que procurarlo. Pero si él no sabe eso, después de muchos años siendo un cristiano y todo eso, no, ok. Me voy a buscar un buen pastor que estudie este libro, ¿no? Para ayudarme. Bueno, Proverbios 19. 19. Versículo 8. Mucho de sabiduría y entendimiento conectado ahí. El que posee entendimiento ama su alma. Entonces, posees entendimiento. Posees a Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios. En persona. Encarnada. Tú tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, ama su alma, ¿no? Si tienes esta Biblia, siendo un creyente, ama su alma. Estás dando alimento espiritual a su alma cuando lees este libro. Okay. Y dice ahí, guarda la inteligencia para hallar el bien. ¿Sí ven? Guarda. Pensamos que guarda es como guardar así, como protegerlo, pero guardar es también hacerlo. Entonces, si guardas la inteligencia de Dios en su corazón, lo vas a hacer y va a ser manifestado en su vida. Manifestarlo. ¿Sí ve? Dones de manifestación. ¿Ok? Y el versículo más importante para nosotros, para todos. Proverbios 23, 23. Y vamos a terminar aquí. Proverbios 23, 23. Dice, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, el enseñamiento y la inteligencia. Ok, compra la verdad. Tú compraste una Santa Biblia. Esto cuesta $8, esta copia aquí. 24 mil pesos, si estás en Colombia. Okay. Lo tienes. Y vea, cuando lo tienes, no lo vendes. ¿Por qué? Porque estás leyéndolo tú mismo. ¿Sí? Y habla ahí de más cosas. Dice, la sabiduría, el enseñamiento y la inteligencia. ¿Cómo compras esas cosas? ¿Okay? Pues si lees Efesios 5, versículos 15 y 16, va a decir que tú tienes que redimir el tiempo con haciendo las cosas de Dios, como leer la Biblia. Entonces lo compras con su tiempo.
Which is the scripture that you quote?
Ephesians 5, Efesios 5, versículos 15 y 16.
Gracias.
Ok. Entonces, ¿estás dando tiempo a Dios? Esa es mi pregunta. ¿Piensas en Él? ¿Oras a Él? ¿Hablas con Él? ¿Lees lo que Él dijo? ¿Vives lo que Él te dice vivir? ¿Estás siguiendo a Él, guardando sus mandamientos como Él dice? Si estás haciendo eso, eres un amigo de Él. Eso es lo que Él dijo en Juan 15. ¿Cierto? Y bueno, eso es la palabra de sabiduría. Si alguien tiene eso, es muy fácil reconocerlo, porque siempre va a decir, la Santa Biblia dice, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, nunca va a decir, yo creo. Porque sabes que lo que yo creo no importa. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? ¿Qué dice Dios? Y bueno, seguimos con el resto de los dones en la próxima enseñanza. Bueno, vamos a orar y si tiene más preguntas, podemos hacerlo después. Amén. Okay. Bueno, Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrándonos que su iglesia es como un cuerpo que tiene miembros, Señor, y a cada miembro tú darías un don para que podamos vivir para ti y ser provecho para todo el resto del cuerpo. Por favor, Señor, ayúdanos en esta serie para que podamos reconocer cuáles dones tenemos, cuáles dones faltamos para que podamos orar a ti para darnos esos dones, Señor, para que podamos ser provecho a nuestra iglesia local en nuestro área. Y te damos gracias por todo, Señor, en nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.